De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues Jesús no se cansa de enseñarnos en los misterios del reino de los cielos a través de parábolas, pues tampoco nos cansemos nosotros de aprender sus lecciones, sus parábolas, sus enseñanzas. Y pues seguimos con el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Y hay una tercera parábola del mundo agrícola. Y dice, les propuso otra parábola. Se había sentado primero en la ribera del mar y después en la barca, seguramente de Pedro. Y desde ahí, una y otra parábolas les fue explicando. Y la parábola es eso, ¿no? O sea, ¿a qué se parece? Más o menos explícame cómo es. Y en este caso, no habla tanto de, digamos, de los hijos del reino, del campo, sino de la semilla. De los tipos de campo, como en las parábolas anteriores, de el sembrador que va echando la semilla y cae en distintos campos, o el campo donde aparece cizaña, pero aquí habla directamente del reino de los cielos, ese reino de la eterna felicidad, del reino del amor que no cesa y que no mengua, sino que es siempre creciente, que ahora sí podemos decir lo que decía San José María, soñad y os quedaréis cortos. Imagínate el sueño más maravilloso que pueda ser soñado y te seguirás quedando corto. Y nos habla del reino de los cielos, por lo tanto, de la gran promesa de aquello que heredaremos. Y nos invita a pensar en el cielo. Y dice que el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que tomó un hombre y la sembró en su campo. Es sin duda la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser mayor que las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que las aves del cielo habitan en sus ramas. Son solamente 4 versículos de esta parábola del grano de mostaza. Y ya, es lo que nos pide ahora meditar esta tercera parábola del capítulo 13 de San Juan. Y vuelve a hablarnos de sembrar. Y sembrar, lógicamente, es sinónimo o invitación a ser paciente. El haber sembrado, pues no es automático, ¿no? Como sucede en el internet, que quiero tener en este instante la respuesta de Google a mi pregunta, y en este instante el video de Luis Miguel en Viña del Mar, o lo que sea, pues en este instante lo quiero y lo tengo, ¿no? En siembra, pues es a largo plazo. Y por lo tanto es también sinónimo de esperanza. El campesino espera su cosecha, a lo mejor muchos meses, y no ve inmediatos los resultados, y ha invertido dinero, y a lo mejor pues tiene deudas, y además es incierto porque depende fundamentalmente de Dios, ¿no? Por eso en el campo la gente suele ser bastante religiosa, porque dice, bueno, es que si Dios no nos manda el agua, pues ¿qué vamos a hacer? No tenemos riego por goteo, ni tenemos sistemas hidráulicos, ni tenemos canales. Si no llueve, pues no hay cosecha, no hay nada, pierdo todo. Y por lo tanto el sembrador sabe que tiene que sembrar, esperar y confiar. Y nos habla pues de una semilla muy específica, la semilla de mostaza, que el hombre siembra en su campo, es decir, en su alma. Y es una semilla muy pequeña, es la más pequeña de todas. Seguramente ustedes habrán, conocido semillas pequeñitas, ¿no? Como por ejemplo la semilla de una lenteja. Cabe en la yema del dedo, pues por lo visto así es la semilla de la mostaza. Pues que si se nos cae a lo mejor no la encontramos porque no se ve. Y esa semilla podemos pensar que es la gracia de Dios. Es algo casi imperceptible, pero tiene una gran virtualidad, una gran posibilidad de despliegue, una gran potencialidad. Dice Jesús, esa semilla no va a ser una hortaliza, no va a ser una zanahoria, una lechuga, sino va a ser un árbol. Va a ser un árbol que será capaz de albergar en sus ramas a las aves del cielo. Van a habitar en sus ramas las aves del cielo. Por lo tanto, de una pequeña semilla, de una cosita insignificante, se hace un árbol. Y nos dice Jesús una parábola como diciendo, bueno, esto que siembro en ti, que vas a tener que ejercitarte en la esperanza, va a acabar siendo algo de otro nivel. No dudes de mis palabras. Confía en ellas, sé paciente, enseña a los demás a basarse en estas promesas, porque es una desproporción, o sea, de una cosititita, de uno que tú me des, yo no solo te voy a dar 100, sino te voy a dar la vida eterna. Por eso Jesús, como sabemos, es un gran pagador. Me va a hacer de mi semilla un árbol donde podré ser también refugio para muchos otros. O sea, tendré ramas donde se podrán albergar las aves del cielo. Y si será útil, tendré una vida plena. ¿Cuántas vidas son absolutamente absurdas? Otro día decía alguien eso, ¿no? Que si vamos a rezar un Padre Nuestro por toda la gente que no sabe para qué está en el mundo. Y efectivamente, cuando va pasando el tiempo y decimos, bueno, esta persona, pues a lo mejor ya se le acabó su tiempo de vida y pues dedicó su vida a la nada, o sea, una vida vacía, ¿no? Y si uno nos dice, no, mira, tu semillita, esta semillita va a ser un árbol que además albergará las aves del cielo. Serás muy útil a otros. Hemos repetido aquello, ¿verdad? En el Antiguo Testamento Dios promete y en el Nuevo Testamento cumple. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento deja un libro no cumplido, que es un libro profético, que es un libro del final de los tiempos, el Apocalipsis. Y nos dice todo lo que vendrá, que no ha sucedido, ni en la vida del mundo y de la humanidad, ni tampoco en tu vida, porque no ha llegado tu muerte, y tampoco sabes exactamente cómo es la vida eterna. Sin embargo, confía. Tú siembra y sé fiel. Entonces Dios hará de tu vida una obra de arte. Se cumplirá el proyecto. Sabemos que en la mente de Dios existe una idea perfecta de nosotros mismos. Es una idea de santidad. Santa fulana y santa mengana y santa sutana, porque así está en el proyecto de Dios. Y nos dice Dios, bueno, te voy a dar una compañera. ¿Sabes quién va a ser esa compañera tuya para este recorrido? La esperanza. Te voy a dar la esperanza que te acompañe. En esta semillita que he sembrado en tu alma, vas a tener una virtud teologal que va a ir contigo siempre, que te va a hacer mucha falta. No la menosprecies, porque si no tienes mucha esperanza, la falta de esperanza es muy peligrosa. es verdaderamente destructiva la falta de esperanza. Y por lo tanto, no solo ten esperanza, sino que alienta la esperanza, fomenta la esperanza. Puede crecer tu esperanza. Sabemos que el Papa Benedicto escribió su segunda encíclica sobre la esperanza y se llama, con una frase de San Pablo, Spe Salvi. Es decir, somos salvados por la esperanza. La frase completa es In Spe Salvi Sumus. Y bueno, la encíclica, para facilidad mnemotécnica, se llama simplemente así, Spe Salvi. Son las palabras claves, ¿no? In Spe Salvi Sumus. Nos salvamos sí y solo si esperamos. No, si no esperamos. Si no esperamos, ¿qué pasa? Si no esperamos, pues todo se detiene. Si el ferrocarril sabe que ya no hay vías del tren, pues ya no sigue adelante. Ya se queda donde sabe que se acaban las vías. Ya no hay esperanza. No sigue en los carriles. Ya no necesitaremos la esperanza en la vida eterna. Es ahora cuando nos hace falta. Nos es del todo imprescindible. Y trae consigo muchas cosas buenas, vivir de esperanza, ser almas esperanzadas, es decir, tu siembra, ya vendrá el árbol, ya vendrá la cosecha, ya vendrá la vida eterna. Sueña con la eternidad, sueña con encontrarte a Jesús cara a cara, empieza a vivir tu esperanza ya desde aquí, porque aquí ya lo tienes, ya está sembrada la semilla. Es verdad que ya la tienes, pero no en plenitud. Es verdad que no ves, pero tienes la certeza de la fe y por tanto la certeza de la esperanza. Pues ser una persona de esperanza, de sueños. Hay muchos que no tienen esperanza y yo podré a veces pues caer en eso, ¿no? El mundo suele no tener esperanza. Y por eso vemos, por ejemplo, que la literatura contemporánea es pues profundamente pesimista. ¿Cómo no lo va a ser, no? Aquellas personas que vemos todas tatuadas y llenas de odio y destruyendo cosas, pues, pobrecitas, no tienen esperanza. Digo, el problema de no tener fe no solo es no tener fe, sino sobre todo no tener esperanza. O sea, ¿qué esperas si no esperas nada? Y no solo podemos pensar pues para esas personas, sino también para mí. Yo puedo tener algunas señales de falta de esperanza. Por ejemplo, desalentarme. Dejar que entre una nube como negra, ¿no? Por ejemplo, en la labor apostólica. No, la gente no responde, pues están muy difíciles las vocaciones, la gente no es capaz de vida espiritual, su situación familiar está horrible. Bueno, pues piensa en San Martín de Porres, ¿no? Que pues, era hijo de un adúltero con una esclava y es un santo. Es un santo canonizado. Que no sé ni siquiera si conoció a su padre. Bueno, pues no pierda la esperanza. La gracia de Dios es capaz de superar cualquier deficiencia humana. El desaliento, por lo tanto, es un enemigo de la esperanza, pero también el descontento. Hay cosas que no acepto, que no me hacen feliz, que me parecen muy desagradables. Bueno, Dios las permite por algo. Porque imagínate nada más los bienes que va a sacar de ahí. Las maravillas que saldrán, pues no sé, de esta enfermedad, de esta dificultad, de esta pobreza, de esta persona que no te quiere, de este problema laboral. No aceptes la tristeza porque dice eso nuestro Padre. Es aliada del enemigo, ¿no? El demonio cuenta con esa arma, o la tristeza, el descontento. O también la desilusión. Estoy desilusionada de mi directora o de mi centro o de la delegación o de la iglesia o del obispo. Bueno, pues no estás en el mundo por los hombres, sino por Dios, y Dios es infinitamente perfecto, ¿no? Y Jesús es infinitamente amable y digno de amor. Entonces la esperanza, la falta de esperanza, pues eso, desaliento, descontento, desilusión, caigo en la nada, en el hastío, en el aburrimiento. ¿Cuántas personas en el confinamiento pues han caído en eso, ¿no? En falta de esperanza, en incluso pues en suicidios. Tienen hastío de vivir. ¿Y en qué se manifiesta todo eso? Pues en quejas. Una persona que no tiene esperanza cambia los sueños por quejas, las ilusiones por quejas. Es en la vida de Santa Teresita que, pues que si uno lee sus escritos, ¿de qué habla? Habla, pues, por ejemplo, habla de horizontes infinitos, habla de anhelos ilimitados, de existencia eterna, de cosas grandiosas, maravillosas. Y cuenta André Frossard que tuvo la oportunidad de visitar su convento, ¿no? El convento de Lisieux, de Carmelitas, allá en esa ciudad de Francia. Y es muy chiquito. O sea, un cuadrángulo de paredes de ladrillo y un pequeño paseo de abetos o de no sé qué árbol, de castaños, creo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que estando encerrada entre estas paredes, entre este espacio tan reducido, nos esté hablando de espacios infinitos? O sea, ¿cuáles infinitos? Todavía si viviera en Miami, en un edificio que tiene vista al Golfo de México y vea el espacio infinito del mar, pues, y el espacio del cielo, pues, podría haber espacios infinitos, pero encerrada en este convento, además con niebla todo el tiempo y con frío, bueno, pues el problema no está en lo de afuera, ¿no? Sino lo de adentro. Por eso decimos, bueno, la esperanza, esta semillita que va a convertirse en árbol, es una visión de largo alcance, una perspectiva que me habla del proyecto final de Dios. Es la chispita que se convertirá en la luminosidad eterna. Por eso el libro del Apocalipsis, como decíamos, todo el mundo piensa que el Apocalipsis es un libro terrible, ¿verdad? De los cuatro jinetes del Apocalipsis y de las plagas y de las desgracias que sobrevendrán. Pero es un libro absoluta y completamente de esperanza. Lógicamente, pues está precedida la esperanza por las batallas, ¿no? Las batallas contra esos tres misteriosos personajes, la bestia, el anticristo y el falso profeta, pues que surgen y resurgen y parece que no se van y no se acaban. Pero ya al final, en el capítulo 21 y en el capítulo 22 del Apocalipsis, ya se resuelve el asunto. Y es como termina la historia, ¿no? Lo que nos refieren esos capítulos. Dice el capítulo 21 que el vidente Juan, pues es lo que ve, que el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, ya no van a volver a salir. Ya estarán, ahora sí que, tapada la salida en el lago de azufre y fuego por los siglos de los siglos. La bestia, el anticristo y el falso profeta. Y a continuación dice, luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Y el mar no existe ya. El mar es el lugar donde puede, bueno, uno ahogarse, ¿no? Un cielo nuevo y una tierra nueva, será purificado todo por el fuego. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, donde está sentado el Hijo del Hombre: esta es la morada de Dios entre los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo, o sea, este, ya habrá pasado. Pues esta es la morada de Dios entre los hombres. Baja del cielo la ciudad santa, como que se establece el reino de Dios. Y será la morada de Dios con los hombres. O sea, no es que vivamos aquí todos juntos solitos, sino que viviremos con Él. Y añadió, o sea, le está dando indicaciones al vidente, ¿no? O al apóstol Juan. Escribe. Esas son palabras ciertas y verdaderas, como diciendo, no vais a dudar. Acuérdate que ya te cumplí lo que te prometí en el Antiguo Testamento. Te voy a cumplir lo que te estoy diciendo en el único libro profético que falta para que se termine la historia. Pues escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Me dijo también, hecho está, como diciendo, ya, ahora sí, ya terminamos. Consuma tu mes. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré del manantial del agua de la vida gratis. Pues del agua de su costado, ¿no? Del agua de la vida, del agua de la vida de Cristo, del agua de la vida divina. O sea, no te lo puedes tú merecer. Es una generosidad de Dios absoluta, porque es algo estrictamente sobrenatural. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pues otra vez volvemos. Oye, hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Aquí lo está diciendo. O sea, yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. O sea, te he comunicado mi naturaleza divina. Vino luego uno de los siete ángeles y me habló diciendo, ven, te voy a enseñar a la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios. Otra vez, lo repite en el capítulo 22, después de haber dicho en el 21. Baja la ciudad santa de junto a Dios y tenía la gloria de Dios, estaba divinizada. La ciudad no necesita de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. ¿Ya? Está a punto de concluir el libro y dice: el Espíritu y la novia dicen, ven. Hay que pedir que venga, que se establezca este reino, como rezamos en el Padre Nuestro. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, que se acerque. Y el que quiera, reciba gratis el agua de la vida. Y vuelve a hablar el Cordero y dice, yo advierto a aquel que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro, como diciendo, no le cambies, ni de más ni de menos. Esta es la revelación. Por eso el Apocalipsis significa eso, revelación. O sea, te estoy revelando lo que va a pasar al final de los tiempos. ¿Cuál será el final de la historia? Dice el que da testimonio de todo esto, sí, vengo pronto, amén. Ven, Señor Jesús, Maranatha. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y así termina la Escritura. Así termina el plan de Dios, el proyecto de Dios. Y por eso decimos, a ver, el reino de los cielos es semejante a una semillita de mostaza que siembra un hombre en su corazón. Y dice, cuida tu semillita de mostaza. Ten paciencia. La paciencia es la virtud de los santos. Te pide tener paciencia. ¿Dónde vas a conseguir estos prodigios que te han sido revelados, que te han sido prometidos? En este mundo, en esta vida, en los años pues, que Dios te conceda, nada más. Y por eso nos dice, mira, te voy a dar la esperanza, cuida esta virtud teologal, te es muy necesaria, ten cuidado porque se te pueden meter, pues, como pues ese falso profeta, te puede decir que el paraíso está aquí en la tierra, que todo es cuestión de solucionar los problemas económicos, o que acaba de aparecer una nueva teoría que te trae la felicidad. No, son falsos profetas. Es el anticristo que se pone en lugar de Cristo. Solamente tenemos un nombre para ser salvado, que es el nombre del Señor Jesús. O la bestia, el demonio, que es el gran mentiroso, el gran engañador. Por eso es, mantén la esperanza. Y la esperanza que está apoyada, pues está apoyada en tu palabra. Está apoyada en tu persona. Está apoyada en tu vida, en lo que has hecho por mí. Está apoyada en la Eucaristía, que es pues el sacramento de la vida eterna. Cada comunión me está adelantando mi eternidad. Me está diciendo que pues que todo se cumplirá. Que así como me prometió la Eucaristía, ahora me promete esta ciudad santa donde estará la morada de Dios con los hombres. Estaremos con los ángeles y los santos, con todos los bienaventurados por todos los siglos, en este reino, el reino de los cielos, se parece, ¿sí? Se parece, es una comparacioncita. Aunque parezca que no va a salir nada de esa semillita, pues al final verás que será una realidad maravillosa que va, pues eso, a exceder cualquiera de nuestras expectativas, que va a ser superior a cualquiera de nuestros sueños. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.